Mi reloj no dice que es tiempo, pero a lo mejor él sí tiene un reloj mejor. Bueno, busca Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, vamos a orar para abrir esta conferencia, este taller. Señor Jesucristo, perdónanos nuestros pecados. Ponnos delante de ti, Señor, ahora con un espíritu correcto, quebrantado y dispuesto a hacer lo que tú nos mandas hacer. Abre nuestros corazones para recibir todo lo que tú nos quieres decir. Ponnos en un espíritu bien, Señor, delante de ti y delante de nuestros hermanos. No permite, Señor, nuestro espíritu tan necio, tan humano, tan carnal, tan egoísta, Señor, interferir con lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Haznos, Señor, espirituales en esta semana, Señor. Haznos más útiles, mejorados, Señor. De alguna manera, enséñanos, Señor, con tu espíritu. Bendice las palabras mías, Señor, esta mañana y el de las palabras de Miguel. Y hoy en la noche, Señor, palabras de nuestros pastores, Dale y Lindell, Señor, que tú bendice cada palabra, cada pensamiento, cada movimiento tuyo, Señor, que lo hace penetrar hasta nuestros corazones, Señor. Y que nos cambie, no solamente por un momento, Señor, que tengamos un alivio, pero que nos cambie de veras para nuestra vida, que veamos las cosas mejores. No estamos buscando soluciones fáciles, Señor, pero sí estamos buscando que tu Espíritu nos guíe, que nos cambie, que nos llene. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hace 2 años o más tuvimos un taller de predicadores donde tocamos muchas cosas de las personas personales, de predicadores y lo que Dios llama de nosotros. Y yo no voy a repetir esas cosas. Muchas cosas importantes, algunos de ustedes faltaron. Y quizá perdieron algo que les hubiera ayudado, yo no sé, pero yo no voy a repetirlo. Si ustedes quieren oír esas cosas, yo creo que son importantes, pues deben buscar uno de los discos del taller 1 de Celaya y escuchar que yo prediqué acerca del hombre entero, de cómo es posible que el hombre puede mantenerse entero durante toda su vida, durante todo su ministerio, donde puede llegar al fin de su carrera y salir ganando, victorioso, en todo sentido, en su familia, en su obra, en todo sentido, hasta en sus finanzas. ¿Sí? Todo es importante, el hombre entero. Yo no pienso tocar esto ahorita. Déjame decirte, hermanos, que tenemos problemas en las iglesias. Bueno, primeramente más hay que decir, tenemos iglesias. Hay iglesias, hermanos, y las iglesias están creciendo, están fuertes, y están. Dios está bendiciendo. Hay hermanos, estamos bautizando cada mes en cada una de las iglesias. Aún en Irapuato, hermano, las cosas están abriendo, hasta no hay suficiente lugar. Hay iglesias, pero en todas las iglesias hay problemas. Y yo no creo que hay soluciones fáciles. Yo no creo que hay manera de que nosotros tengamos algún clave para decir, ya no va a haber problemas más, ya podemos arreglar este matrimonio, ya podemos arreglar este problema con este hermano. Los problemas que tenemos en esta vida no son sencillas, no son fáciles. Por esto Dios llama pastores, pastores que pueden hacer el trabajo de cuidar a las ovejas. De este taller queremos dar algunas claves, pero créeme, hermanos, yo no estoy pretendiendo darles la clave que les va a resolver todos los problemas. Hay serios problemas en las iglesias. Hay seria necesidad de que nosotros cumplamos nuestro deber para hacerlo. Déjame decirte, aquí Pedro dice, yo soy anciano entre vosotros. Pero Pedro era un apóstol. Yo quiero que razone primeramente la diferencia entre un apóstol y un creyente. Porque sabemos que desde el principio Dios dividió la iglesia en dos tipos de cristianos. A pesar de que dice un Señor, una fe, un bautismo, que todos somos un cuerpo, es cierto. Todos somos uno en Cristo. Judío, gentil, varón y hembra. Todos somos uno en Cristo. Pero todos nos dividimos en dos tipos de cristianos desde el principio, porque sabemos la diferencia entre un apóstol y un creyente. Sabemos la diferencia. Un apóstol no era creyente. Entiéndalo, el apóstol vio a Jesucristo. Eran incrédulos hasta casi Jesucristo llegara a decir, mírame, tócame. Eran incrédulos. Si hubieran ellos llegado en otro tiempo, si no pensamos en la profundidad de Dios, no podemos hablar como necios. La verdad es, quién sabe lo que Dios hubiera hecho, pero lo que yo sé es que si tú vas a ser rebelde y terco como lo fue Pablo, o como lo fue Tomás, Dios te echará en el infierno. Bueno, no a ti, ustedes ya son salvos. Pero yo te digo, en este momento Dios exige la fe. Pero de Tomás, él le demostró en su incredulidad. Dos tipos de cristianos. ¿Sabes que a los apóstoles fue requerido más? Fue requerido más. Ellos tuvieron cosas regaladas a ellos, que les dio poder, más poder que dio a la gente común y corriente. Tenían mucho más responsabilidad. Y de lo que yo sepa, aparte de Judas Iscariote, que fue una cosa ya decidida desde antes, yo no sé de ninguno de ellos que dejaron de servirle, que fracasaron. Todos llegaron al fin. Todos dieron su vida, se sacrificaron, hicieron lo que era necesario. Y cuando no estaban de acuerdo, hicieron algo para arreglarlo. De alguna manera vencieron en las luchas que ellos tuvieron. Ahora luego Pedro, al fin, él dice, yo soy anciano entre otros ancianos. Quiero decir, hermanos, que de alguna manera hay una diferencia entre nosotros y las ovejas. ¿No es lo que Jesucristo dijo a Pedro? Apacentad mis ovejas, mis corderos. Apacentad mis corderos. Hay demasiado que podemos predicar acerca de este versículo y no lo voy a hacer. Pero no más razone, Cristo, al momento clave de su ministerio, ya está para ser glorificado y levantado al cielo. Ya está Él encargando. Él está reconciliándose con Pedro. ¿Y qué es lo que le dice a Pedro? Apacentad a mis ovejas. Apacienta mis corderos. Quiero decir que Pedro tuvo un llamamiento que era especial, como el llamamiento de ver a Cristo, que recibió algunas cosas tan importantes, y la razón que Cristo le dio esto era porque Cristo tenía cuidado de sus ovejas. Somos pastores, quererlo o no. Pedro pudiera decir, no, yo soy apóstol, Señor, yo voy a dar testimonio de tu resurrección, yo voy a ser fuerte en la calle. Pero Cristo le dijo, apacienta a mis corderos. Somos pastores. Y luego al final Él dice, yo soy anciano entre otros ancianos. Déjame decirte que de alguna manera nos han incorporado nosotros los hombres, y yo considero a todos ustedes, aunque no todos son pastores reconocidos todavía, pero por alguna razón alguien vio a ustedes como hombres serios que tienen algún don o alguna necesidad de servir a Dios. Yo no sé. Lo que sí sé es que yo creo que estamos ahorita en un grupo, en un en este grupo es un concilio augusto. Yo quiero decir noble, alto. De alguna manera, aquí es lo importante. Como hemos predicado, yo prediqué en Aguascalientes. Y yo les pregunté, ¿dónde está el centro de Aguascalientes? Pero el centro de Aguascalientes ahí está en Mitla, 117. Sí, yo sé que los demás Aguascalientes, los hidrocálidos no lo piensan así, ¿verdad? Pero lo sabemos. Porque ahí en el cielo no están fijándose ahí en el águila, ahí en el centro, ¿no? Están fijándote en ese lugar donde los cristianos se reúnen y están haciendo planes para servir a Dios y para lograr algo espiritual que dure para siempre, alguna manera de agradar a aquel que nos llamó para apacentar sus ovejas. Entonces, somos nosotros especiales. Somos especiales. Tenemos un llamamiento. Tú no sientes especial. O quizás sí, y este es el problema. Yo no sé. Pero yo no siento especial. A veces yo pienso, pues ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Es más, a veces yo pienso, Dios, yo no quiero esta responsabilidad. Yo nunca quise ser pastor, nunca. Yo nunca me entregué para ser pastor. Y cuando alguien empieza a tratarme como pastor, dicen, oye, Memo, yo tengo este problema, y le empiezan a contarme su problema, y lo que pasa en mi mente es, oye, yo también tengo problemas, déjame en paz. Yo no voy a decir que yo naturalmente soy pastor, pero ¿qué puedo yo decir? Si Jesucristo le dio la tarea a Pedro, siendo apóstol, con muchas más grandes responsabilidades que yo tengo, y le dijo al momento clave, apacienta mis corderos. ¿Qué puedo yo decir? ¿Hay alguien aquí que no es pastor? ¿Hay alguien aquí que no tiene nada que hacer con sus hermanos? ¿No tiene que enseñar a los demás? ¿No tiene que cargar las cargas de los demás? ¿No hay? Todos somos pastores. En mi opinión, los que llegaron a este lugar por invitación o porque yo dije tienen que venir, son pastores. Tienen trabajo que hacer. Somos especiales. Y de él que ha recibido mucho, se le va a requerir mucho, ¿no? Pero tenemos un problema. Y es que nosotros como pastores empezamos a esquivar nuestras responsabilidades y empezamos a hacer errores y luego empezamos a defender nuestros errores y luego empezamos a tener pleitos y luego hay hermanos que tienen necesidad y no hay nadie que puede ayudarles. Quiero decir que pastores pueden fallar. Y es más, yo quiero decir, hemos fallado. Algunos de ustedes han fallado severamente. Han hecho mal, equivocadamente. Han menospreciado el llamamiento de alguna manera. Se nota. Hermanos, yo no quiero ofender a nadie. Yo quiero reconocer muchos errores. Yo tengo muchos errores. Yo sé que yo he hecho cosas completamente equivocadas. Yo puedo empezar desde León. Aunque en León eran otros también involucrados en las decisiones, yo les digo, hicimos cosas equivocadas. Hicimos errores, hicimos daño. Yo sé que yo he hecho daño a José y a Juan Córdoba. Yo sé muchas cosas. Ellos han tenido que venir conmigo. Oye, Memo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Y yo tengo que reconocer, mira, la regué. Yo estoy dañando a la obra. Oh, mira, si yo empiezo a hablar de los errores que yo he hecho en Aguascalientes, mira, hermanos, ustedes saben. Nunca es mi intención dañar a nadie. Yo no quiero herir a nadie. Yo no quiero ver a nadie dañado por mí. Yo quiero servir y de alguna manera ayudar. Yo quiero levantar y hacer fuerte. Yo quiero enseñar de lo mejor que yo pueda. Yo no quiero ofender o herir a ninguno de ustedes o hacer menos tu trabajo o ponerte en la sombra o ocultar tus dones. Yo no quiero dañarles, hermanos. Pero cuando nosotros nos ponemos a decir, oye, tenemos que juntarnos porque tenemos problemas. Luego empiezan los problemas, empiezan a decir, oye, pues ¿qué pasó? Yo dije, todos los que son pastores vengan, forzosamente vengan. Si no vienen, renuncien como pastor. Y esto ofendió a algunos. No tienen que levantar la mano, no vamos a tomar aquí confesiones. Pero yo sé que esto ofendió a algunos. No me importa, no me están ofendiendo a mí, pero esto ofendió, y déjame decirte por qué. Parte es por mis errores, porque yo he hecho algunas cosas equivocadas y han perdido la confianza en mí. Yo entiendo esto. Pero no es completamente eso, hermanos. Parte de esto es esta naturaleza que nosotros tenemos de defendernos, de no querer el regaño, de no querer ser expuestos como equivocados. Tú dices, oye, ¿por cómo es posible que este memo diga que tienen que venir o renunciar? ¿A poco él es el Papa? No, no soy el Papa. No considero, y de veras yo no quiero esta responsabilidad. Pero déjame decirte, esta conferencia vamos a hablar acerca de liderazgo. Bueno, yo voy a hablar de liderazgo. Los demás tendrán su punto. Pero yo quiero hablar de liderazgo. Y liderazgo, una de las cosas que requiere es que te arriesgas un poco. Te pongas ahí a decir, esto es lo que necesitamos hacer. Y la verdad es que si alguien va a tomar el balón, pues necesita a alguien que bloquee por él, ¿no? O por lo menos no lo tropiece. ¿Sí? Hermanos, necesitamos nosotros poner a un lado nuestros sentimientos. Esta semana. Ok, yo les he hecho mal. Lo siento. Yo puedo hasta decir tiempos. Yo sé, Flavio, que te he hecho mal. Yo sé, José, que te he hecho mal. Yo sé, Juan, yo que te he perjudicado. Yo sé, Chuy. Yo sé, Mariano. Yo entiendo. Quizá a otros y ni siquiera sé. Pero de veras lo siento. Lo que te quiero decir es, no permitas ninguna desconfianza, no permitas ningún agravio, ninguna amargura, ningún problema de antes, no permita que afecte tu actitud ahorita. Ahorita vamos a empezar en un camino fresco. Vamos a decir, oye, tenemos una oportunidad de corregir cualquier problema. Y si yo salgo perdiendo, ni modo, porque de aquí en adelante me voy a corregir. Yo voy a mejorar, yo voy a ser diferente, yo voy a hacer lo que Dios quiere de mí. Yo voy a apreciar mi llamamiento como es debido. Yo voy a hacer algo bien. Porque nosotros somos pastores, nosotros somos ministros, somos líderes. Tenemos nosotros obligaciones. Entonces, si yo te he ofendido, está bien. Lo siento, de veras, tú también has ofendido a otros. Tú también la has regado, ¿no? Una cosa yo quiero aclarar. Yo no pienso tener autoridad en sus iglesias. Yo sé que esto es un gran error. Yo he hecho este error. Llega algún hermano, porque yo visito a las iglesias, yo tengo que hacerlo. Y ustedes son muy, muy llenos de gracia en invitarme, porque saben que esto puede perjudicarles. Yo entiendo, esta cosa es un poco delicado, pero yo llego a la iglesia, alguien llega conmigo y dice, oye Memo, yo tengo esta pregunta, y me echan una pregunta al aparecer muy inocente. Y yo digo, bueno, yo pienso así. Y luego después Juan me llama y dice, oye Memo, tú dijiste a esa hermana tal cosa. Ah, sí, yo le dije, ay, hermanos, que tú no sabías lo que estaba pasando. Y ahora ella está regañándome. Oh, yo digo, y yo estoy aprendiendo, poco a poco estoy captando, que los hermanos cuando me preguntan, no son muy inocentes sus preguntas. ¿Sí? Son muy profundos. Ellos tienen alguna queja contra algún pastor y entonces buscan alguna manera de esquivar la autoridad que existe. Tu autoridad. Yo entiendo, yo sé, yo la he regado, yo determino, no voy a hacer lo demás. Es más, ya muchas veces me llegan y dicen, oye, ¿qué pasó con esto? Y yo digo, pregunta a tu pastor. Pregúntale, a ver qué te dice. No, es que yo no más quiero, no, es que yo no hago esto. Una vez, allá en San Antonio, llega alguien conmigo y dice, oye, yo tengo esta pregunta acerca del matrimonio. Y dije, hable con Brian, no me hables a mí. No, pero yo creo que tú me puedes aconsejar bien. Yo dije, no, yo no te puedo aconsejar bien porque yo no te conozco. Yo dije, hable con Brian. Ahí está él, mira, ahí está. Yo estoy aprendiendo, pero yo no pretendo tener autoridad sobre las iglesias. Pero déjame preguntarte, ¿pastores no tienen pastores? Aún el Papa confiesa. ¿Somos nosotros peores que los católicos sacerdotes? Ellos saben que aún el sacerdote tiene pecado y tiene que confesar, ¿no? ¿Y nosotros somos pastores y nunca tenemos que dar cuenta a nadie? No, hermanos, de alguna manera, quererlo o no, y créeme, yo no lo quise. No es lo que yo quiero. Yo no quiero tanta autoridad. Yo no quiero que me llamen a mí. No es que lo estoy negando, ni mi responsabilidad, nada. Nomás te estoy diciendo, yo no lo estoy buscando, imponer mi opinión sobre ustedes. Pero algunos de ustedes, y saben quiénes son, pues de alguna manera yo soy responsable de ustedes. Y entonces, por esto yo dije, tienen que venir. Tenemos que corregir esta cosa. Tenemos que ponernos bien delante de Dios y bien entre nosotros para poder cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, no más, yo quiero tocar una frase en esto, 1 de Pedro capítulo 5. Y se encuentra, aunque hay mucho, y algunas cuantas cosas voy a poder tocar esta semana, pero yo quiero tocar el versículo 5. Igualmente dice, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Solamente esta frase, todos sumisos. ¿Sí lo entiendes? Todos sumisos. Somos pastores. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que ser sumisos. Oh, hermanos, no es lo que dice. Todos sumisos. ¿Quién dijo que pastores son altos, son reyes? ¿Quién dijo que ellos no tienen que responder a nadie? Yo creo que es Romanos 2. Dice, tú que enseñas a otro, no enseñas a ti mismo. Tú puedes exigir algo de otra persona, pero no permites que alguien exige de ti. ¿Entiendes el peligro ahí? ¿Entiendes lo que te puede pasar si nosotros empezamos a ser como los doctores que se protegen? ¿O los policías? ¿Sí? Un policía ve a otro policía, pega, hace mal. Y luego cuando alguien pregunta, ¿tú viste algo? No, yo no vi nada. Se protejan. ¿No es cierto? ¿Abogados? ¿Políticos? ¿Qué tal? Sacerdotes. Encuentran, y esto tienen muchos casos, muchísimos en Estados Unidos, los tienen documentados porque hay algunos grupos allá que los documentan. Sacerdotes que molestan sexualmente a los chavos o a las chavas ahí en su parroquia. Y luego los ponen ahí a expuestos al juicio. Y lo que la iglesia sacerdote hace es que supuestamente renuncia y se arregla la cosa. Pero aquel sacerdote es levantado y llevado a otra parroquia, puesto a servir el siguiente día en otra ciudad. Se ha comprobado muchas veces. ¿Vamos nosotros a hacer eso? ¿Es posible que nosotros vamos a aislarnos o insularnos, protegernos de cualquier regaño, de cualquier juicio, aún entre nosotros? No hay nadie que puede llegar aquí a decirte a ti, tú estás mal, debes corregirte. ¿No crees tú que es más importante que tú exijas de ti mismo más que otros, que tú exiges de otros? Debes exigir más de ti mismo que de otros. Levítico 19:17. Yo quiero hablar, hermanos, de esta cosa de regaño, cuando dice, todos sumisos. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Ahora, yo quiero que entiendas aquí lo que está diciendo. Si tú no hablas a tiempo con tu prójimo, es aborrecerle. Quizá es difícil ver al principio, pero considéralo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué es la respuesta? Si no vas a aborrecerle en tu corazón, tienes que hablar así. Dice, ingenuamente reprenderás a tu prójimo. ¿No quieres odiarlo? Repréndalo. Dile lo que está en tu corazón. Háblale. ¿Cómo es posible que no le has dicho esto? Tú sabes lo que es que guarda el odio en el corazón y que empieza a inflar y a hinchar y a ser peor y a hacer amarguras y hasta raíces de amarguras. Y es porque tú puedes hasta quejarte con todos menos aquel que tienes tú el problema. Y lo que la Biblia dice es que es odio. Tú estás aborreciendo a tu prójimo. Tú lo aborreces porque no quieres hablarle francamente. No le quieres decir claramente. Entonces, cuando alguien llega contigo y te dice claramente, tú estás mal aquí. ¿Esto es odio? Yo quiero que razones un poco, hermanos, no más razones un poco, acerca de, primeramente, las críticas y luego la reprensión. Las críticas. Aquellos rumores que andan pasando atrás de tu espalda, hablando de ti, te molestan, ¿verdad? Te están hablando de ti. Dicen que tú eres así y tú eres asá. Todos lo tenemos, ¿ok? Nadie aquí es libre de estas críticas. Nuestras esposas nos critican, no a la cara, atrás de las espaldas. ¿Sí? Sí, también tu esposa lo hace. Tu hermano también. ¿Sí? Yo soy capaz de hablar de mi papá o de Dale, atrás de su espalda. Yo soy capaz. Estas críticas que estamos oyendo, poco a poco regresan a nosotros. Y lo que estamos viendo es que están criticando. Pero ahora, deje de sentirlo en tu corazón, ay que pobrecito yo, o empezar a enojarte con aquellos que están criticando, y razona esta cosa. Todas las críticas tienen por lo menos una base en la verdad. Tienen un grano de verdad, ¿sí o no? ¿O a poco tú eres ya demasiado arriba para que una crítica sea cierto? No, las críticas tienen verdad. Hay algo cierto. Si ellos te están criticando, algo estás haciendo mal. Críticas siempre tienen algo de verdad y siempre tienen algo exagerado. ¿Ok? Tiene que ser exagerado, porque si no es exagerado, entonces no tiene caso decirlo. Es muy pequeño y van a conocerte como un tonto, porque tú estás criticando a alguien por algo muy, muy leve. Pero siempre tiene algo de verdad, ¿no? ¿No sería mucho mejor ser muy bueno para recibir críticas, para poder corregir estas pequeñas cosas que tienes mal, en vez de enojarte y defenderte y a ver cómo puedes tú desquitarse? ¿Desahogarte contra aquel o hacer alguna maldad a otra persona? Hermanos, nosotros necesitamos aprender a divorciar nuestros sentimientos, nuestras emociones, de las críticas. Porque sabemos quiénes somos. Dios nos conoce, somos polvo, somos pecadores. Él sabe, pero Él nos llamó. Y lo que te estoy diciendo es que si Él nos llamó, siendo muy posible ser criticado, es porque Él nos está esperando, exigiendo de nosotros mejor actitud. Que en vez de ser tan sentimental y emocional y llevar todo sobre tus hombros para que cualquier te pueda ofender, Él quiere que tú seas fuerte. Como siempre dicen, con cuero de rinoceronte. ¿Ok? Cuero de rinoceronte, que no te pueden ofender. Tú tienes una imaginación de ti misma demasiado alta para que alguien te critica y tú no lo puedes aceptar. Tú eres pastor. Un pastor no tiene que pretender ser lo que no es. Debe reconocer lo que es y mejorar. Y deberá ser alguien digno de respeto en vez de nomás restribarse sobre el respeto que te viene por el título pastor. Que yo soy pastor. Me tienen que obedecer, me tienen que respetar. Bueno, esto sirve quizá por un mes. Después que te imponen las manos, un mes te van a dar ese respeto. Es que Él es nuestro pastor. Pero luego ya quieren ver algo en ti. Ellos quieren ver una diferencia. Ellos quieren ver una diligencia. No tienes que ser sabio. No tienes que ser listo. No tienes que ser demasiado trabajador. Pero tienes que ser diligente y fuerte y deseoso y sincero. Muchas cosas. Yo sé que van a hablar de estas cosas. Lo que yo quiero decir, hermanos, es críticas y chismes tienen razón. ¿Están chismeando? Tú tienes que escoger. ¿Vas tú a ver quién puedes patear por el chisme? ¿O puedes tú escuchar lo que están diciendo y corregirte para que completamente desarraiga esa chisme? ¿Cómo pueden chismear si tú ya lo corregiste? Tú ya lo confesaste en público. ¿Sabes qué? Escuché un chisme que yo estoy haciendo esto y ¿sabes qué? Aunque es un poco exagerado, tienen un poco de razón y yo me arrepiento y yo me voy a mejorar. ¿Quién puede chismear contra alguien así? No pueden hacerle nada, ningún daño. Hay otra cosa que yo quiero que razonen, que acerca de la reprensión. ¿Qué tan difícil es corregir a alguien? A la cara. Pastores lo hacen, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Son forzados a hacerlo. Pero ¿cómo lo resistimos, no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Oh, no queremos. Yo digo, ¿sabes qué, Juan? Tú hazlo. Vea, dile. Muchos pastores corren de esa responsabilidad porque no quieren encarar a alguien y decir, tú estás mal. ¿Qué tal una mujer nueva llega una minifalda? Y tú tienes que ir a decir, oye, hermanita, aquí en la iglesia no usamos minifaldas. Y ella entonces, ¡ah! Y tú sabes que la vas a ofender. Es difícil hablarla, ¿no? ¡Es difícil! Algunos de ustedes batallan más que otros. Algunos somos más feos, más malos, más malignos. No nos afecta tanto si otro se enoja. Y otros de ustedes llevan este peso, esta carga sobre ti porque no quieren ofender a nadie. Ok, todos sabemos qué tan difícil es criticar a la cara. Entonces, razona. Si alguien llega a tu cara y dice, tú estás mal, ¿qué hay en esa persona? ¿A poco estará él equivocado? ¿Es posible que él esté de veras equivocado? No, hermano, es casi nulo la posibilidad de que esté equivocado. Si él llega contigo y dice, oye, hermano, dimos este problema que tú tienes. Lo que sea. Si él te dice, es que la manera que tú peinas tu pelo es que no agrada a muchas personas. Y pensamos que es bueno que dejes de hacerlo así. Bueno, tú puedes decir, ¿a mí qué me importa? ¿O quién eres tú? ¿O empiezas tú, verdad? Pero sería mucho más sabio decir, oye, este hermano llegó a mi cara. Me reprendió en la cara lo que él diga. ¿Tú sabes que cuando hay un pleito entre dos hermanos? Dice la Biblia, pon el que es de menor estima en la iglesia, ponle para que juzgue. ¿El de menor estima? ¿Por qué? A Dios importa un comino el juicio. ¿Bueno o malo? Porque casi no importa. No importa si tú tienes que dejar de llevar tenis, o si tú tienes que empezar a llegar 5 minutos antes. No importa la reprensión que te da o el juicio que sale. Lo que importa es que tú aprendas cómo aceptar juicios, decisiones. Alguien te reprende a la cara y tú vas a pelear con él hasta acusarle de hacer algo mal. Empezar a desquitarse de él. Si te reprenden la cara, era difícil llegar a ese punto. Hubiera sido 1000 veces más fácil hablar con su esposa y decir, oye, este hermano está mal así. Hubiera sido mucho más fácil para él ir a un grupo y decir, oye, ustedes han oído, han pensado acerca de este hermano y los problemas que hay. Necesitamos hacer algo, ¿no? Necesitamos hacer algo al respecto. Y luego todos saben de tu problema. Y luego, por fin, cuando alguien llega contigo para decir, oye, hermano, tienes que dejar de hacerlo. Luego tú ya sabes, todos te están criticando. Hermano, si alguien te llega a la cara para reprender, recibe la reprensión. Porque esto quiere decir, este hermano pasó toda esta tormenta para llegar a tu cara y decir, este es el problema. Quita tus emociones de tus hombros, porque se te van a caer. Guárdalos. Entienda que el mensajero es tu amigo. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, Proverbios 28, 23. Rapidito, porque se me está yendo mi hora. Y Miguel me va a reprender. A lo mejor. 28, 23. Dice. 28, 23. Yo llegué a 23, 28. Yo tengo dislexia. Dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Sí entiendes lisonjea? Hablar suaves cosas, halagar, decir cosas bonitas. Es mucho muy fácil decir cosas bonitas. Y es muy fácil tratar de decir con engaños lo que quieres decir. Pero la gente entonces menosprecia esto mucho más. ¿Sabes qué? Aprenda esto, tu pastor especialmente. El que reprende al hombre halla después mayor gracia. No halla en el momento mayor gracia, pero haya después mayor gracia. Mire lo que dice Romanos 27, versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Tú lo crees? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Tú debes amar la reprensión. Mira, es difícil, yo sé, pero tienes un poco de fe. Se me hace que algunos de ustedes dejaron de trabajar esta semana, tomaron tus vacaciones. Ustedes tienen un poco de fe, ¿no? Obviamente, dejar. Mira, ustedes van a sufrir. Algunos tienen mujeres en el hospital para aliviarse. En este momento están aliviando. Pero aquí está el hermano. Porque tiene tantita fe. Ahora, déjame decir, aplica esa fe a esta cosa. ¿Alguien quiere reprenderte? Ama esa reprensión. Aprécialo tanto como tesoro, como si fuera oro. Mira lo que dice el siguiente. 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Eclesiastés 7, 5. Eclesiastés 7, 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Salmo 141, 5. Salmo 141, 5. Dice, que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Así que aún mi corazón tendrán en sus calamidades. Él está diciendo, no sé si es David, él dice, que el justo me reprenda, que me castigue, haga lo que quiera y yo voy a orar por él. En sus calamidades yo voy a estar orando por él. Yo lo voy a amar más. Esto requiere fe, hermanos. Pero tú necesitas aprender esta cosa. Alguien tiene que regañarte. Pero oye, si alguien llega contigo y te regaña, y tú reaccionas mal, ¿qué va a pasar? Ya van a dejar de regañarte. Ya van a esconder de ti. Y ya van a empezar las amarguras adentro. Estas amarguras existen. Porque resisten la reprensión, resisten la corrección. Cada vez que alguien te habla a la cara y te dice, oye, esto es tu problema, tú reaccionas mal. Tú reaccionas mal, tú haces lo que no debes hacer y luego todos tenemos miedo de regañarte. Yo soy culpable. Yo sé, yo entiendo, lo siento de veras. Yo debo aprender a amar el que me reprenda para que todos estén dispuestos a llegar conmigo y decir, oye, Memo, estás mal aquí. ¿No sería bonito que cada rato alguien está llegando? Oye, Memo, tú estás mal. Yo quiero mostrar dónde estás mal. ¿Tú piensas ahorita que sería una cosa mala? No, sería una cosa tremendamente buena. Lo que esto significa es que yo recibo muy bien la reprensión, ¿no? Porque todos están dispuestos a hacerlo. Ahora, yo vengo de una familia que todos están dispuestos a hacerlo de todos modos. Sí, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hijos, mi esposa, todos están dispuestos a reprenderme. Pero yo he visto que algunos de ustedes no están dispuestos. Es mi culpa. Y cuando alguien está guardando amargura contra ti, es porque tú no recibiste la reprensión bien, la corrección que debías. Proverbios 12:1. Proverbios 12:1. El que ama la corrección ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y entre más resistes tú la corrección, sigues ignorante. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Está adecuado tener pastores ignorantes? Eso no sirve. No sirve tener pastores ignorantes. Sirve poquito tener algún nuevecito en la iglesia ignorante. Pero no sirve tener pastores ignorantes. Y demasiados somos ignorantes porque odiamos la reprensión. Y dice aquí, el que ama, ¿es posible que tú llegues a amar la corrección? Tú eres pastor, regañas a personas, ¿no? Como pastor tienes que regañar. ¿Y tú no vas a recibir regaño? ¿Es posible que vamos a ser así tan injustos en nuestros pensamientos? ¿Exiges de otros, pero no permites que otro te exige de ti? ¿Pretendes autoridad, pero no te sujetas a nadie? El que pretende autoridad es aquel que supuestamente entiende el principio de autoridad. Es necesario la autoridad, y si tú pretendes tener autoridad, entonces entiendes bien que también tú te sujetas. Por esto él dice, todos sumisos, aún yo. Yo también, sumiso. Ok, hay algunos que están dispuestos a recibir regaños, pero solamente de personas superiores. Esto sí es bien necio. Busca Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Reyes, 5, 13. Dice, mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Ahora déjame decirte, Naamán en este caso está siendo bien tonto, bien terco. Él camina desde Siria hasta la puerta del profeta y tiene mucho dinero que quiere dar. Y el profeta dice, no quiero el dinero, no quiero mucho de ti, solamente lávate en el Jordán. Y por alguna razón, las mismas razones que tú también a veces actúas así, por alguna tontería, dice, no, no lo haré. Ok, todos somos estúpidos a veces. Todos somos bien tontos, tan tontos que hasta nos va a costar la vida. Sí, sí somos así. Pero luego entonces llega a sus criados y dice, Padre, Padre mío, Rey, o no sé, Capitán, o no sé, tú eres muy alto, somos tus criados, somos servidores. Pero piénsalo, razona tantito. No está pidiéndote gran cosa. ¿Qué te puede dañar lavarte en el río Jordán? ¿Eres tú tan soberbio? Bueno, no dijeron eso. Y más vale. Él recibió el regaño de sus criados, fue y se lavó y se limpió, y ahora él es contado como uno de los fieles, de los creyentes. Mismo Jesús lo mencionó. Porque estaba dispuesto a recibir regaño de un humilde. Y yo no digo humilde en corazón, yo digo un criado, un siervo. Pero nosotros somos pastores. Solamente otro pastor y solamente algunos de ellos me pueden regañar a mí. ¿A poco? ¿No puede la niña que entra en el cuarto decir al emperador desnudo, oye, no tiene ropa? ¿Sí han oído ese cuento, no? El emperador sin ropa, que le engañaron, y él pensaba que solamente los sabios pueden ver esta ropa, y él no quería admitir ser necio porque él no lo podía ver. Entonces él andaba así, desnudo, diciendo, mira. Y todos los demás no querían ser conocidos como ignorantes y necios, entonces ellos dicen, ¡ah, sí, qué bonita ropa! Y recibió una niña que entra diciendo, ¿y por qué está desnudo el rey? Porque todos son unos tontos, nadie quiere ser reconocido como el necio. Pero entra el chiquito, entonces todos reciben este regaño, ¿no? Porque es obvio, todos saben que esa niña no es la necia. Bueno, lo que te digo es, ¿qué importa quién es? ¿Qué importa quién es el que te dice estás mal? ¿Te importa de veras? ¿Qué tal si un mormón, cuando está peleando contigo, ahí en la calle y muestra que tú estás mal? ¿Vas a descartarlo porque es un mormón? ¿Un testigo de Jehová? ¿Un católico? ¿Qué tal tu peor enemigo te llega contigo y te dice, tienes mostaza aquí? Pues vas a decir, ah, gracias. Y vas a quitarlo, ¿no? No, hermanos, mira, fíjate, muchas veces tú estás destruyendo tu propio ministerio, porque cualquier que te quiere mejorar, tú peleas. Tú estás peleando y luego dices, alguien superior a mí me puede regañar, pero tú no puedes. Debemos amar la corrección tanto que estamos diciendo, todos me pueden corregir. Todos, dime, ¿dónde estoy mal? Yo quiero corregirme, yo quiero mejorar, yo quiero humillarme. Por esto Él dice, todos sumisos, ¿entiendes la palabra? Humildes, vestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo recibo regaño, pero solamente si es con la actitud correcta. Porque muchos de los regaños no llegan en esa forma. Muchos de los regaños llegan como chismes o como mentiras, sencillamente. Muchos de los regaños que necesitamos oír llegan a nuestros oídos después de pasar por muchos otros. Muchos de los regaños sí son dichos por los enemigos, porque muchos están, por fin, alguien que te odia, lo sabe, ¡oh, oh! Y se levanta y dice, tú eres el que hizo esto mal. Entonces tú tienes en ese momento la opción, puedes tú rechazar y odiar el regaño, porque vino de un enemigo que es soberbio y no más quiere hacerte daño, o puedes tú decir, oh Dios, la regué. ¿Qué tonto soy yo para dar esta oportunidad a mis enemigos de regañarme? ¿Y cuál es la que resuelve el problema? ¿A poco si tú peleas con tu enemigo, esto va a resolver el problema? No, nomás te hace más necio. Tú la regaste, y tu enemigo lo sabe, y él ahora tiene la victoria sobre ti. ¿Qué vas a hacer tú? Humillarte. Aceptar el regaño. ¿Qué importa si viene con una humildad o con un carácter bueno o con un amigo tuyo o con un superior? ¿Qué importa quién? ¿Te regaña? Es por tu bien. Y tú eres pastor. ¿No sabes tú recibir regaño? Pero lo que yo he visto, hermanos, que nosotros resistimos el regaño aún más que nuestros miembros. Más, somos peleadores. Somos dispuestos a pelear entre nosotros hasta llegar a odiarnos entre nosotros. Dice que entre Pablo y Bernabé, la contención tan aguda entre ellos que se separaron. Odian. Llegan a odiar o a no aguantar. Esto está pasando ahorita entre ustedes. Y el problema es que no quieres aceptar el regaño. No quieres humillarte. No quieres mejorar. ¿Eres pastor o qué eres? Tú vas a tener en todo tu ministerio, y óyeme hermanos, aprecie tu ministerio, vale mucho. Vale mucho. No lo menosprecies. Aprécielo mucho. Y vas a tenerlo toda tu vida. Vas a tener alguna oportunidad de ayudar toda la vida. Dios te lo ha dado. Pero destruyes esto por tu soberbia. Porque no quieres aceptar mejorar. No vas tú a corregirte donde estás mal. Jeremías 17. Quizá lo conoces ya de memoria. Vamos a empezar con el versículo 9. Jeremías 17, 9. Yo no quiero herir a nadie, hermanos. Yo no estoy tirando a nadie en particular. Yo estoy tirando a todos, incluyéndome a mí mismo. Yo sé que soy el tonto. Yo sé que he hecho todo lo que estoy regañándoles, yo lo he hecho con otros. Con mi papá, con Dale, con mis compañeros. Yo no sé por qué no puedo yo amar la reprensión, porque me quieren mejorar. Mi esposa me regaña y yo me enojo. ¿Cómo es posible, hermanos? No puedo ser yo tan necio, tan ciego. ¡Es para mi bien! Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz que cubre lo que no puso. Es el que allega riquezas y no con justicia. En medio de los días las dejará y en su postrimería será incipiente. Dos cosas. Primeramente, tu corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Lo crees? ¿Quién lo conoce? Tú lo conoces. Tú te has engañado tantas veces. Y déjame decirte que cuando empieza alguien a regañarte, decir, oye, estás mal aquí, estás mal así, aun si es en buena actitud, lo que sea, tu corazón empieza a mentirte, a hacerte pensar otras cosas. Déjame darte algunas. Yo sé que tú lo has experimentado. Cuando alguien te regaña o te muestra dónde estás en error, o de alguna manera tú te encuentras equivocado, tú empiezas a defenderte usando argumentos tontos. Argumentos que no son razonables. Estamos hablando de argumentos fuera de serie. Lo has hecho tú lo sabes. Empiezas tú a decir, no es cierto, esto es que tú sabes, y empiezas a citar versículos que no tienen nada que ver con el asunto. Lo sucede todos los días, tú lo has hecho, yo hasta lo he hecho, y me avergüenzo de haberlo hecho. Bueno, ¿qué tal? Tú empiezas a creer tu propia propaganda. Porque todos sí somos propagandistas, ¿no? Queremos aparentar lo que no somos. Sí, queremos ser dignos de respeto cuando no lo somos, entonces echamos la propaganda. Tú sabes, siempre hay algunos en la reunión que se levantan para decir, es que yo estaba hablando, yo siempre predico la Biblia cuando yo salgo de la casa, y cuando yo estoy ahí, y empiezan a hablar de sí mismos. ¿Has conocido a alguien así que siempre hablan de sí mismos? Yo hice esto, yo hicimos esto, y que fuimos, y que yo... Una vez yo fui con un hermano y yo dije, ¿sabes qué, hermano? Sí, que dime. Yo dije, tú hablaste solamente de tú. La próxima vez que compartes, intente hablar de Jesucristo. Solamente hablas del yo. Bueno, tú también lo haces. Quizá un poquito más, con más sabiduría, para que no se te detenga, no te descubren, ¿verdad? Pero de todos modos lo haces. Y luego cuando empieza alguien a mostrar que tú estás mal aquí y acá, tú empiezas a creer tu propia propaganda. Empiezas tú a tratar de comprobar que tú tienes razón, que tú has hecho esto. O tú empiezas a defenderte así de esta manera, echándote como tú has cumplido algo. Yo lo he hecho, yo lo hice esta semana. Bueno, otra cosa que hacen, tontos, porque no quieren recibir el regaño, empiezan a estribarse sobre su autoridad en vez de sobre el razonamiento. Empiezas tú a decir, oye, ¿quién eres tú para regañarme? Yo lo he visto. Yo estoy en la internet a veces con estos debates que están haciendo. Y hay algunos que son muy poco necios para defender, y son creyentes de la Biblia como nosotros, creen la antigua versión y todo, y ellos están defendiendo su posición, y una mujer les regaña. Y luego entonces ellos, en vez de responder al regaño, las mujeres callen en las iglesias. Ah, qué fácil fue eso, ¿no? Lo peor, algunos lo han hecho, yo les voy a regañar ahorita a todos los que han hecho. Yo no lo he hecho abiertamente, pero en mi corazón lo hago. Y es que al fin y al... la última cosa, como tú son los judíos en Masada, ¿verdad? Tú estás defendiéndote al final, al suicidio, y tú dices, ¿sabes qué? Yo renuncio. Yo me voy. Todo esto para no reconocer que estás mal. ¿En serio? Tú lo haces. A veces tú ves los problemas y tú dices, ¿sabes qué? Ya. Sería mucho más fácil, mucho más lógico decir, entonces, dime, ¿qué puedo yo mejorar? ¿Qué puedo yo cambiar para restablecerme? Es fácil renunciar. Es costosísimo, pero es fácil. ¿Qué tal este? Empiezas a acusar el que regaña. ¿Acusas al que regaña? ¿Cómo que esto tiene algo que ver con el asunto? ¿Sí? Alguien llega contigo y dices, oye hermano, tú respondiste muy fuerte a esa persona. Y tú dices, sí, pero tú hiciste esta cosa hace 6 meses que yo vi que estabas muy mal. Y el que te regañó tiene que decir, lo siento. Es cierto. ¿Por qué vas a responder así? ¿Por qué vas a empezar a acusar al que te regaña? Tu corazón te engañó. Tu corazón te hizo pensar que ellos estaban tratando de herirte. Y aún si están tratando de herirte, no te pueden dañar. Fieles son las heridas del justo. Fieles son. Es como el papá que a veces se enoja y sale fuera de serie y pega a su hijo. Pero dice la Biblia que esa cosa le sana a él. Le va a sanar, le va a librar su alma del infierno. ¿O qué vas entonces a hacer? ¿Odiar a tu papá? No, tú necesitas recibir el regaño. Sea aún de alguien que no es digno de dártelo, como yo o como cualquier otro que te lo da, si de veras lo conocieras. No son dignos de dártelo. Otra cosa que dice ahí, la perdiz cubre lo que no puso. ¿Entiendes? La perdiz, versículo 11 o 10, la perdiz cubre lo que no puso. No lo estás captando, ¿verdad? Dice, hay un ave que cubre lo que no puso, que quiere autoridad donde no lo merece. Quiere tener influencia donde no lo ha ganado. Y nosotros empezamos a imponer nuestras influencias sobre muchas personas, y mucho más hubiera valido saber que nosotros no tenemos nada que ver con este asunto.
Un poco más después. Yo nomás quiero... ¿Qué horas son? Necesitamos poner un reloj aquí. Yo voy a terminar aquí. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Yo no sé por qué, pero yo pensaba que tenía yo muy poco y que no iba a poder llenar la hora hoy. Pero voy a estar brincando algunas cosas. Ok, mira. Primera de Samuel, dije, 20, versículo 30. Yo quiero mostrar una actitud. Porque una de las cosas que se hace, vamos a leerlo primero. Dice, entonces Saúl se enardeció contra Jonatán y díjole, hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre, Saúl, y díjole, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo. ¿De dónde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David? Tenemos aquí el ejemplo de Saúl, que estaba dispuesto a hacer lo que sea para impedir
perder su autoridad, su lugar. Sabía que había regado la cosa, pero en vez de responder con humildad, decir, ¿sabes qué, Samuel? Yo la regué. ¿Qué debo yo hacer? Tú dime y yo lo haré. Y quién sabe lo que Dios hubiera sacado de esa actitud. Pero empieza a defenderse, empieza a hacer todas esas cosas que nosotros también hacemos. Y al fin termina haciendo ¿qué? Queriendo matar al que Dios llamó para reponerlo. Queriendo matar al que Dios ha llamado para cumplir lo que Saúl no pudo. Tan egoístas somos que somos dispuestos. Es posible que alguien aquí entre nosotros, este concilio de Querétaro, de puros pastores y hombres serios, personas que queremos servir a Dios y que amamos la obra de Dios y que conocemos el Evangelio mejor que cualquier otro aquí en Querétaro. Es posible que uno de nosotros lleguemos a querer herir o dañar al que Dios ha puesto para servirle. Es posible que lleguemos nosotros al momento de querer destruir, dañar la iglesia. Oh, sí, es posible. Sucede todos los días. Ha sucedido entre nosotros muchas veces. Y créeme, hermano, eran hermanos como tú y yo. No es que ellos son llenos del diablo y nosotros del Espíritu Santo. Son hermanos que fueron engañados por su propio corazón. Y cuando empiezan ellos a ver que se están perdiendo su autoridad, en vez de hacer lo que es mejor para la iglesia, destruyen. Hacen cualquier daño que puedan. Son como Saúl, que quieren defender su propia autoridad y hasta si daña a otro. Sería mucho mejor en este caso decir, lo siento. Dime lo que debo hacer. Si es necesario renunciar, me renuncio. Yo conozco personas que después de cometer adulterio no quieren dejar el púlpito. No quieren ceder. Son capaces de hacer cualquier daño. Y lo que yo quiero decir al final, aquí hermanos, que tu corazón no te engañe para hacer daño a la iglesia. Que tú decidas, no me importa quién te ha hecho mal, quién te ha perjudicado. Ah, si tu corazón te engaña en todo lo demás, que hace pensar que tú no tuviste ninguna de la culpa. Por lo menos al final del cuentas, no hagas daño a la iglesia. No dañes a la iglesia. Haz lo que es necesario hacer. Y es posible, sí es posible. Hay algunos hermanos en este cuarto que lo han hecho. Ser como Jonatán. Decir, yo sé que Dios nos ha regañado, yo sé que Dios nos ha quitado el reino, se lo voy a entregar a otro. Y le voy a apoyar hasta la vida. Que Dios me dé la manera de apoyar al hombre de Dios, aunque me perjudica a mí. Hay hermanos que lo hacen, hay ejemplos, y es necesario. Y déjame decirte que Jonatán era bendito de Dios por haberlo hecho. Saúl, yo no sé qué pasó con Saúl. Pero Saúl se destruyó y luego quiso destruir a la iglesia. ¿Tú vas a destruir a la iglesia? ¿Tú vas a hacer daño a todos los demás? ¿No más porque tú no quieres recibir el regaño? ¿No ves qué tan lejos va esto? Porque alguien quiere decir, oye, predicas pésimo. Necesitas mejorar. Oye, no debes hacer esto. Oye, eres un tonto. ¿Por qué haces estas decisiones? Y por no querer recibir el regaño, llegas tú a la finalidad de Saúl. No permita que esto suceda, hermano.